70 modelos diferentes de cubo Rubik, figuras fosforescentes que brillan en la oscuridad, rompecabezas de 500, 1000, 1500 piezas, bolsas de regalo, lámparas LED. Tenemos visores de realidad virtual. Usted puede ver películas en tercera dimensión, estar en los juegos virtuales, viajar al espacio, estar en el fondo del océano. Son los visores de realidad virtual.
Comienza Contaminando. Contaminando. Programa no apto para cardíacos, racionalistas, moralistas, moralistas y ancianas. Nadie se hará responsable de las opiniones vertidas en este programa, ni de las posibles secuelas psicológicas.
Tengan todos ustedes muy buenas noches. Esto es Contaminando, el programa para los hombres y mujeres de buena voluntad, sin fines de lucro. Yo soy Pietro Rossini y a mis 11 más un metro se encuentra el señor Nelson Lecuestra.
Muy buenas noches, Pietro Rossini.
Muy buenas noches, Nelson.
Estamos completamente en vivo cuando son las 19:30.
Exactamente.
De hoy miércoles.
34 de mayo.
Exacto. Claro.
Exacto.
29 de febrero. 30 de febrero.
Mientras que a mis 12 más 3 puntos. Tenemos que medir bien esta distancia ya, ¿no?
Sí.
Para ser preciso. Porque yo calculo
es que
yo,
además que menos de 3 metros. No sabes la cantidad de gente que ha tratado de ver la distancia que tiene a Jesus.
Nosotros tenemos a Jesus allá al lado.
Nosotros podemos medir es efectivamente verdad. Esa distancia.
Exactamente. Para estar más cerca de usted. Mire, por interno, claro, porque sí. Usted sabe, solamente la gente bienaventurada puede escuchar a Jesus.
Puede escuchar a Jesus por el interno.
Y nosotros, Nelson y yo en este caso, somos los bienaventurados que estamos escuchando. Claro, efectivamente, don Jesus nos recordaba de todas estas catedrales, como la iglesia de la Sagrada Familia, que iban a terminar como en el 2100, que tratan de construir torres lo más alto posible para acercarse a usted, don Jesus, nuestro descontrolado control. Mientras que nosotros lo tenemos aquí a, vamos a ver, 3 metros.
Claro, 2 metros, o sea, y medio. Aquí el término... Te alejaste de Cristo, lo podría ser, pero probado matemáticamente.
Claro, exactamente. O te acercaste también.
Claro.
Sí.
Exactamente.
Exactamente. No. Oiga, don Jesus, muy buenas noches. Un placer saludarlo después de 54 programas grabados. Es un placer estar de vuelta de nuevo acá, Miguel Claro 509.
Grabando este programa.
Que va a salir en 3 semanas más.
Claro.
Oiga, vamos inmediatamente a la pauta, por don Nelson. ¿Qué le parece?
Bueno, yo no la he abierto aún, pero vamos a ella. O sea, a ver, me comentaste tú.
Bueno, la portada musical, señor Lecuestra, usted le tiene que recordar, es el Koulaya, la historia esta del indio de madera, que ustedes recuerdan, no sé si ustedes, queridos amiguitos, han visto películas donde hay una tienda en algunos estados en Norteamérica, donde hay una tienda, ¿no? Y afuera hay un indio de madera que con unos puros en la mano.
Unos puros.
Exactamente. Bueno, resulta que hace un tiempo atrás Hank Williams, un compositor country norteamericano, escribió una canción que se llamaba Koulaya, de un indio de madera que se enamora de una india, que entiendo que es humana, pero no estoy seguro, que trabaja dentro de la tienda.
Ok, o sea, es la versión Christian Andersen del indio pícaro.
Claro, entonces, resulta que Koulaya era un tipo testarudo, ¿no? Porque tenía un corazón de madera, dice, un corazón de pino, dice, de pino duro, dice Hank Williams. Así que nunca le declaró su amor a la India, por tanto nunca tuvo un beso y finalmente compraron a la India, pero ahí es donde tengo la duda si la compraron como esclava o era algún artículo, o una india de madera, no lo sé. Y se la llevan y hasta ahí nomás llegó la historia de amor de Koulaya.
Y esa es la canción.
Esa es la canción. Y entonces, creo que en los 80 fue esto, Residence... hizo un álbum de homenaje a Hank Williams con el tema este de Koulaya, con la base de un tema de Miguelito Jackson, también conocido como Michael. Y esa era la portada musical. Esto a propósito de que ahora sí que sí, pues, señor Lecuestra, el señor Hardy Fox,
esta vez parece que es cierto.
Claro, no, ahora todas las redes sociales digitales y todas las páginas web indican, incluyendo la de HardyFox.com, que Hardy Fox, indican dos cosas. Primero, que está muerto.
Claro.
Falleció hace como 2 semanas atrás. Y segundo, que era The Residence.
Participaba de The Residence.
Exactamente. Fundador.
Entonces, sí, dale.
Y bueno, se retira el 2015 por su enfermedad, pero sigue componiendo y colaborando con Residence hasta que se falleció, hasta el 2018.
O sea, hace 2 semanas fue el otro tweet. Que era como medio en broma y medio en serio.
Claro, eso fue como, de hecho, hace como un mes, claro.
Un mes,
porque sí. Mencionamos en un programa esto que que parecía que había fallecido, que se tenía el nombre de un Resident, pero ahora, claro, hace 2 semanas atrás, o la semana pasada, ya estoy medio perdido. Falleció.
Sí, es que esto de grabar con tanta anticipación.
Sí, y con fechas tan...
con delay.
Claro, confunde. Pero ahí está, esa era la noticia. Y con que iniciamos este Contaminando, señor Lecuestra. Así que, bueno, hay una página web. Perdón, sí.
Ya sonó, no, perdón. Es que ahora abrí la pauta.
Ah, muy bien.
Ahora estoy ubicando un poco en el lugar temporal que corresponde en la pauta.
Bueno, a la gente que le gusta mucho los Residents, pueden ir a la página web de Hardy Fox, hardyfox.com, y ahí este tipo tiene un montón de material gratis. O creo que es casi todo gratis, o muy, muy, muy barato. Es muy Residents, pero no es Residents. Tiene algunas diferencias. Sí, es Hardy Fox.
¿Tú los viste acá?
Yo los vi acá en el último ticket, esta es la leyenda. No, no, el último ticket que quedaba lo compré yo, así que yo estaba en la esquinita del teatro.
Ese, claro, no, ya, ahí eran numerados.
Eran claro, claro. Sí, okay. Sí, eran numerados.
En
sí.
El Nescafé fue eso.
Exactamente. Exactamente. En el Nescafé de las Artes, en la esquina que última etiqueta. Cuando andaban con Shadowland por acá. Sí, recién. En esa época, Hardy Fox ya no estaba en tour con ellos, ¿no? Porque ya estaba medio finito.
Claro. Ahora, tampoco estamos seguros de cuál es el motivo de la muerte, digamos, la razón.
Claro, su página web dice Brain Cancer, pero en el título, así que también podría ser un juego diciendo que Hardy Fox era como el cáncer cerebral de Residents o de la música norteamericana, o no sé.
Cabe la posibilidad de que sea un juego siempre con ellos.
Totalmente. Que todo esto sea mentira, que Hardy Fox también, no existió.
También.
Aunque hay grabaciones de Hardy Fox. De hecho, hay una versión que se pegan en un canal australiano, es muy freak esa cosa, de This is a Man's World. Lo entrevistan primero a Hardy Fox y a Snake Finger y después lo cantan. Super freak. Muy freak, totalmente recomendado. Vamos a mandar el link por el Twitter. Ah, el Twitter es apaga la tele, una sola palabra.
No está programado ese tema, es buenísimo.
Es muy buenísimo, sí. Pero no lo vamos a programar porque la semana pasada lo programamos.
Ah, okay. Cierto.
Es que el programa que grabamos la próxima semana, pero que sale en tres semanas más.
Que vamos a grabar mañana.
Claro, exactamente.
Pero que sale antes que
ese.
Que estamos grabando
es
ahora.
Verdad, el que grabamos mañana que sale la semana pasada. Claro. Es cierto. Así que entonces ahora lo que vamos a escuchar, señor Le Cuesta, es el primer single que es de los Residents.
Oh, ok.
Que es como todo un enredo porque se llama Fire, pero el tema que vamos a poner es Santa Talk. Sí. Que exactamente. Lo que pasa es que a veces queda tiene el título de Fire cuando tú lo bajas, pero la versión es Santa Talk, que es el perrito de Santa Claus.
De Santa Claus.
Sí, se hicieron 500 copias de este single. 200 de las cuales no funcionaban. Así que fueron 300 la prensa original. Vamos entonces con Residents y Santa Dog.
Santa Dogs at Jesus feet, Santa Dogs at Jesus feet, Santa Dogs at Jesus feet, there's no presence in the future.
In the future.
Flitting in the slitting scene of slumbers in the slips. A flitting in the slitting scene of slumbers in the slips. A flitting in the slitting scene of slumbers in the slips. A flitting in the slitting scene of slumbers in the slips. A flitting in the slitting scene of slumbers in the slips. Seven sleeves. Flitting in the greeting scene of effervescent eaves. Greeting in the meeting team of horse and frosty words. Greeting in the cheating team and other noxious birds. Santa fitting and a sitting Santa 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 Jesus Santa 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 Jesus Santa 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 Jesus Santa 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 Santa.
Entonces, lo que estábamos escuchando reciencito era Residents con su primer single, Santa Dog. Nunca sabemos si es el lado A o B. Esto era el año, creo que fue el año 1972, parece. Los Residents crearon el sello, esto era Cryptic Corporation, y fue o Ralph Records, ya no me acuerdo cómo se llama de esa época. Y entonces lanzaron este single, que se trata de un perrito que se viste con la ropa de San Nicolás.
Santa Claus.
O Santa Claus. O el viejito pascuero.
Sí, que trae regalo.
Que trae regalo, efectivamente.
Estamos en esa época, ¿no? Ya los supermercados.
No, está todo on fire.
Sí,
ya.
Se puso duro el pan, el cola de mono de la del 18. Las empanadas están completamente duras. Entonces ahora había que poner el pan de Pascua.
Exactamente. Yo te, ¿cómo el hito? ¿El hito es después de Halloween, también conocido como Halloween? ¿Ahí empieza de inmediato o hay algo entre medio?
No, Halloween es como, claro, lo que sigue inmediatamente después del 18.
Ah, ya, ok.
18. Y después Navidad, así lo programan.
Bueno, fantástico.
Entre medio te meten cosas como el día del algo.
Ah, sí, claro. El día del del día operador de radio, sí, ¿o no? Sí, eso. Sí, claro. Eso fue. Sí. Oh, Jesus.
Oh,
felicidades.
Jesus.
No, ¿cómo sí, se le pasó? No, pero si esto lo estamos grabando en agosto. Así que feliz día.
Todavía no es.
Sí,
se nos va a pasar.
Claro, depende. Pues si usted lo programa esto en noviembre, se va a pasar.
Depende de cuándo lo pongas. Si lo pones pasado en la fecha, claro, se nos pasa.
Oh, y se me olvidó tuitear que estábamos escuchando el tema anterior. Ya, en fin. Bueno, luego mando dos tweets. Bueno, entonces
es una época de digamos, buenos deseos, sobre todo.
Por supuesto.
Por supuesto.
Paz.
Paz.
Paz y deudas.
Claro. Y tenemos entonces uno de los mejores ejemplos de esto, ¿no?
De la paz para el mundo, claro.
Claro, de los regalos para la paz. Porque resulta que hay una pequeña empresa en Wisconsin, esto es en el norte de los Estados Juntos, decidió, es una empresa pequeña, son 16 empleados, pero decidió regalarle a ellos, a los 16, un revólver.
¿Cómo fue? ¿Un revólver de juguete, así como de chocolate?
No, de veras. De hecho, aquí hay una foto de ellos, la mayoría con revólver, y algunos con escopetas, por lo que se ve aquí, y otro, hay uno con un fusil de asalto atrás.
Bien.
No quiero ni siquiera seguir leyendo de qué es la empresa. ¿Qué fabrica esa empresa? Muertos.
Yo creo que lo leí por ahí, era algo como freak, era algo con balas y vidrio, pero no recuerdo bien qué lo que era.
Ah, para ya, ok.
O sea, pero creo.
Ok.
Puede haber sido mi... Entonces, pero entonces, 16 armas, y es el la, digamos, es como la canasta...
Claro, venía acompañada de la bala. Obvio, si tenéis que hacerte el pavo completo. Entonces,
sí, por supuesto.
La pistola, la visera para limpiarla... la bala estuche. Para las mujeres estuche de un color, para los hombres estuche del otro.
O sea, el equivalente a la cajita que se regala acá en Chile,
sí,
que viene un pan de pascua, un colito de mono.
Claro, claro. Puedes elegir un revólver.
Un revólver. Sí. Mira.
Tomar una cajita con tu nombre, todo el logo de la empresa. Personalizado.
Muy bien.
¿Sí? Es bien, común. Y le deseas paz y amor.
Paz y amor.
Y le entregas ese regalo.
Entonces, bueno, esta empresa claramente tiene una política de Ah, espérate, yo lo que leí es que sabes que lo habían hecho para, ¿cómo era? Para incentivar la protección de los estudiantes y también para hacer un team building, para construir equipo en su empresa.
Claro. Y ahora son 14, porque hubo dos que no pudieron construir el equipo y bueno, claro. Claramente se sabía lo que iba a pasar.
Y unas semanas más o meses más va a venir uno de los otros 14 a echarse a los otros 13, una cosa así. Con armas de la empresa.
Okay. Ahora, ¿qué puedes esperar de un... bueno, es una empresa que se llama Venshot.
Venshot.
Claro.
Ah, ya, ok.
¿Ya?
Bueno, consistente entonces.
Él, claro. Y él declara que es el hijo del fundador original de la empresa, que no tiene mucho tiempo, tiene un par de años, que él considera que es muy bueno que todo el personal de la empresa esté armado.
Ahí está. ¿Viste?
Sí.
Claro. Una política...
Sí, podríamos hacer eso.
Eso, vamos a... ¿Cómo diría usted, Hechizos? ¿Qué tipo de arma podríamos regalar por acá? Por interno. No. Está difícil, dice. Claro, es que... Es como Hechizos, tiene que proteger la paz,
claro,
o algo así, ¿no?
Claro,
se le ocurre.
No sé, yo creo que habría que discutir un rato largo acerca del calibre, nada más. El resto está claro.
Ah, muy bien.
Sí.
Bueno, entonces a propósito de esto, yo le propongo hacer un salto musical y con un viejo clásico de Contaminando, que es el señor Brian Gesine. ¿Se acuerda de eso, señor Lecuestre?
Sí, me acuerdo claramente, sobre todo la segunda o tercera estrofa.
Brian Gesine es el hombre que inventó el cut-up. El cut-up es la técnica que usaba el señor William Burroughs para escribir algunos de sus poemas, que en el fondo es, en esa época...
Cuando eso se usaba.
Claro, usted tomaba un diario impreso. Antes habían los diarios impresos. Agarraba una tijera y recortaba las frases.
Son unos aparatos que se ponen entre dos dedos y permiten cortar una cosa que se llama papel.
Claro.
No es digital.
Exactamente. Todo esto ocurría en
la
mundo,
época de las cavernas. Se habían enfriado, la tierra se había enfriado, los continentes se habían puesto en su lugar y había papel.
Exactamente. Entonces usted recorta el texto y después lo desordena, ¿no? y ahí y genera
el poema.
Y queda un poema, por ejemplo. Después William Burroughs utilizó esa cosa, después viene el cut-up de sonido.
De sonido.
Que era, es lo que usa el Brian Gissin.
Claro, que es con una cinta,
¿no? Exactamente, ¿cierto? Con la cinta.
Porque también es mundo análogo, entonces se grababa magnetofónicamente en una cinta.
Bueno, de hecho aquí en la Radio Universidad de Chile, cuando había. Comenzó, había, estaba ahí...
Nosotros comenzamos con eso, sí.
Exactamente. Sí, el himno de la Universidad de Chile, sí, estaba grabando.
La, la guardaban inmediatamente al lado del nido de las gárgolas.
Claro. Entonces Brian Gissin grabó, ya esto es los 50, yo creo, no sé. Bueno, dos poemas. Uno es Junk, que algo así como basura. Junk, y otro es el...
Good,
exacto. Y otro es el poema de la pistola. Entonces, la asociación con la noticia que acabamos de ver de la empresa de Wisconsin es obvia. Así que primero vamos a escuchar a Brian Gissin con una mezcla entre Pistol Poem y Junk. Y luego...
Deténganse un segundo en la letra.
Sí, por supuesto. Brian Gissin se los va a decir varias veces en distinto orden, así que van a tener la oportunidad de escucharlo. Bueno. Oiga, señor Lecuestre, y fíjese lo que viene después, po.
Bueno, vienen los mexicanos.
¡Ea!
Mano. Cuca.
Cuca, hace tiempo que no
lo ponemos. Sí, hace tiempo que no ponemos. Y bueno, ellos son los de Señorita Cara de Pizza, que también le dimos, pero como carro durante un tiempo. Y vamos a tocar específicamente el tema ad hoc, el mamón de la pistola.
Junk is no good, baby. Junk is no good. Baby, junk is no. No good, baby, junk. No good, baby. Junk is no good. Junk is good? No. Junk is no
one
baby, good.
Two. Four. Three.
One.
Two.
Junk is good, baby?
Five,
no.
Three. Four.
Is baby good? No. Baby is no good. Baby is good. Junk. Baby is junk? No good. Baby is no junk good. Baby is good. Junk no. Baby is junk good? No. No good baby junk. No baby junk good. Is no junk baby good. Is no good baby. Is no baby. No junk good. Is good baby. No junk. Is good. No junk baby. Is good junk. No baby. Good baby? Junk no. Good no baby junk. Is good junk baby? No. No good baby is junk.
Three, four.
No
five,
good baby junk.
Two. Three.
No
four.
Junk is
five.
Baby.
One.
No good baby
three,
junk is.
Four. Five. No one. Two. Four. Five, one, two, three, five, four, three, two, one, two, three, four, five,
one,
two, three, four, five,
one.
Pistola. macho y luego te aniquilas. Pensé que un tenisito es el asiento como vara, pero me dijo doña Olga que ni siquiera se le para.
Arriba Tirijara.
Yo pasé en lo cuatro. ¿Qué es lo que estábamos escuchando?
Instituto Mexicano del Sonido.
Invidente.
Y este tema se llama político, ¿no?
Este político, sí. Oh, oye, señor Lecuestra, me acordé.
Una estrellita.
Me acordé de usted la semana pasada cuando estaba en México.
Cuando estaba escuchando a estos tipos, ¿no?
No, porque en mi próxima o subsiguiente visita a México tengo planeado ir a la lucha libre. Así que.
Al jefe mismo.
Al jefe mismo. Así que vale.
Tienes que tratar de ubicarte una donde haya un, no sé, una pelea de máscara contra.
Ya se me olvidó cuál es el nombre, pero es como el coliseo principal de la lucha libre en el CDMX. Wow. Ahí es donde pasa todo.
Y ahí es donde nace la cuestión, ¿cierto? Exacto. Los gringos y el Vince McMahon y todo ese rollo que lo convierten en lo que es hoy. Que también es espectáculo también, pero tiene otras connotaciones.
Sí. Así que va a tener que acompañarme a la persona. Me dicen que uno de los espectáculos que uno ve no es tanto las peleas, sino las abuelitas en la galería gritando ¡mátalo, mátalo!
¿Seguro?
Claro. El fanatismo. Seguro. Ahí
no, y son tradiciones familiares.
Exacto. Ese parece que es la onda.
Más arraigado como práctica que lo que uno se podría imaginar.
Eso es lo que me han comentado, así que eso es lo que tenemos que ir a indagar ahí a Chavilandia.
Hicieron un reality que se llamaba El Jefe, que era sobre estos mexicanos. El tema principal es de este gallo.
Era un reality, yo pensaba que era una serie de televisión. Era un reality.
Era una serie de esta. ¿Cómo se llama?
Dog Reality.
Eso.
Ah, ok. Ya,
seguían a uno
ya.
De ellos que era el jefe.
Como viviendo los Born o sobreviviendo los Born.
De ese tipo de cosas. Ya. Sí. Y ellos eran mexicanos y ahí se intenta explicar un poco cómo era esta cosa, cómo es la cultura y la muestran ahí mismo y lo que significa para los gallos, por ejemplo, el luchador que es volador y cómo deciden y cómo arman el espectáculo y hay una cosa como, hay como un leitmotiv que es la pelea entre los que son rudos y los que son técnicos. Y ese es como el eterno pelear del asunto, el eterno conflicto. En torno a eso es donde se arma todo esto.
Bueno, pues le cuesta, entonces me va a tener que acompañar.
Yo también, para no ver la serie.
Yo también traigo los saludos para todos los auditores y para todos ustedes, le cuesta hechizos del Termidor, con quien estuve el sábado pasado. Efectivamente. Bueno, estamos hablando de México, queridos auditores, porque llegamos a México por Cuca. Cuca, recién estábamos escuchando el mamón de la pistola a propósito de esta empresa de Wisconsin de las pistolas. México, como regalo de Navidad.
Se nos viene AMLO de regalo de Navidad.
El 1 de diciembre llega el nuevo presidente de la República, López Obrador. AMLO asume el control oficial porque ya lo tiene, seguro. Claro. De Chavilandia, también conocido como México. Así es que eso de ¿cuántos son?
¿Por qué viro así todo el continente? ¿No? Bueno, tú una vez
bueno,
no, dijiste que podíamos
vamos
hacer
a tomar tres análisis, horas ahora.
Claro. Tú una vez dijiste que podíamos hacer el análisis porque uno se pregunta finalmente por qué. Tú lo dijiste así. Hay que preguntarse por qué personas inteligentes están votando.
Claro.
Por extrema derecha, que sí. En Latinoamérica al menos no ocurría. Es la corrupción.
Por ejemplo, en Brasil y en México es el hartazgo.
Un castigo finalmente.
Ahora, en todo caso, es tanto la desconfianza que...
Te diría que acá tiene un ingrediente grande eso también.
¿Cómo? ¿Tienen un...?
Hay un ingrediente grande de eso acá también.
Sí, 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 yo creo que es general en Latinoamérica. Mm. El, por ejemplo, gente de a pie, ¿no? Chofer de taxi en el DF que dice que vota por AMLO, pero dice, bueno... Yo lo único que espero, no, entre otras cosas, lo que espero es que no robe tanto. O sea, es el estándar, ¿no? No es que crea que AMLO vaya,
bueno, hay uno,
vaya a ser una santa paloma, pero...
que también hace tiempo que están así.
Sí, claro. Sí. Sí, bueno. Hay un político argentino, o era un dirigente, no recuerdo el nombre, lo voy a traer cuando hablemos de estas cosas, que dicen, aunque creo que esto está bien documentado, bueno, pero dicen que en una reunión de altos dirigentes en la República Federal Argentina, donde, según analistas, la corrupción marca la economía, ¿no? O sea, la macroeconomía sufre, o sea, cambia por los robos en Argentina. O sea, es así de grande. Entonces este dirigente le habría dicho a sus colegas, le habría dicho, dejemos de robar por dos años para que se arregle la economía. Dejemos de robar por dos años, solamente por dos años.
Esa es la política, digamos, monetaria y...
voy a traer toda esa referencia y yo creo que tendríamos que tener esa conversación en algún momento.
Sí. Cuando grabamos el programa y cuando lo vayan a dar es otro tema.
Claro,
pero sí,
exactamente.
Tenemos que tener esa conversación, pero no, sí.
Exacto. Bueno, el punto es que AMLO llega el 1 de diciembre, quedaron muy comprometidos todo un número de amistades mexicanas, nos van a mandar, dicen, prometieron grabaciones a favor, en contra, porque yo creo que el 29 de noviembre deberíamos dedicar el contenido.
¿No estuviste tú con grabación a favor o en contra ahora a propósito de la elección ahí en los Estados Juntos?
¿Con grabaciones, dices tú?
Digo, ¿o? Yo, no sé.
O sea, a ver, la verdad, no tengo contacto directo con trumpistas.
¿Con trumpistas?
No. Eso me falla. Sí. Tengo que ahí declarar mi sesgo.
Bendito seas.
Gracias. Claro. No sabría cómo
tendría
llegar.
Tendría que irte
no.
A un pueblo chico en el medio porque claro, ese es como el rollo,
claro,
¿no?
Claro, exactamente. Eso lo es como el son los pueblos pequeños, exactamente. Son los pueblos pequeños, más bien del centro de Estados Unidos. Son lo que algunos llaman el white trash. Son en general blancos, no todo. Pobre.
Redneck,
claro.
Sí, pero creo que eso es como ofensivo, de hecho.
It's sí. Ahora, es gente. Hay uno. La gente que se hace la pregunta de por qué ellos votan por Trump en lugar de solamente vilipendiarlo, llega a respuestas como de gente muy conservadora, muy religiosa, muy desconfiada del gobierno federal. Eso ya se sabía. Pero a mí lo que me llama la atención es que sobre todo es muy religiosa, o sea, quiere volver a los valores como la familia tradicional, ¿no? Entonces, no al aborto,
apela a ese.
Claro, no a los transgéneros, ¿no?
Ok,
¿no?
Bueno, pero eso me suena, en fin, es un discurso conocido, ¿no?
Sí, claro, Brasil, Brasil por aquí también.
Trump, México,
claro.
Por acá todo.
Sí.
Pero por acá todo han sido un poquito más sinuosos porque es la migración el problema, ¿no es cierto? Estos migrantes.
Claro.
Como que nosotros no migramos a ninguna parte.
No,
a robar,
por supuesto, claro, no, sí, claro. No. Es que es una forma fácil de ganar adeptos. El discurso del nosotros versus ellos.
Sí, y gobernar encima del miedo, sobre el miedo.
Exactamente. Bueno, pues entonces, a propósito de esto, del AMLO.
No nos han cortado.
Solo es 36. Está bien. Sí.
Podemos seguir grabando.
Oye, entonces vamos a escuchar, yo creo que un pedacito nomás, Don Chisos, negociamos. Vamos a escuchar al colectivo Nortec Collective, que son estos grupos de músicos electrónicos casi del borde con la frontera norteamericana, que se inventaron a principios de este siglo una música electrónica tomando elementos de la música norteña. Así que vamos a escuchar un tema que se llama AKI-47.
Thank you.
estamos al aire.
Estamos al aire.
En realidad era como electrónico norteño.
Sí.
Bueno, no iba a ser otra cosa. Sí.
Bueno, de eso se trata. Y lo que estamos escuchando todavía es también en norteño. Esto se supone, esto que estamos escuchando de fondo es Solaris. Se supone que es el primer tecno norteño que apareció. Se supone. Dicen algunos. De un tipo cuyo nombre. Ah, se llama Bostich. O Bostich, no me acuerdo.
Mira. Hay como harta cosa allá.
Mucho. Sí, claro. Sí. Claro, es un país, relativamente grande.
Relativamente grande, sí.
Con múltiples culturas.
Harto.
Sí.
Sí, no se echaron a todos los indígenas para nada.
No, claro, entonces.
Aprovecharon todo eso, se mezcló un poquito la. Sí, hay harto más.
Ahora, lo que pasa es que también no se lo echaron porque también algunos de los indígenas negociaron con los españoles en lugar de tirarse en la bronca. Pero me refiero fue de los dos lados.
Porque acá hace frío.
No.
Y no nos gusta el sudor.
Bueno, y a propósito de México, pues, señor Lecuestre, y usted que estaba hablando de la migración y toda esa cosa recién, la caravana hondureña o centroamericana.
Llegó.
Está en el muro.
Hablando del enemigo y todo eso, es lo mismo.
La Memchos.
Ahora, a mí me explicaron de primerísima fuente que esta caravana se produce todos los años, que no es un fenómeno nuevo, que ahora la prensa lo exacerbó y toda la volada, claro. Pero es una cosa que ocurre siempre. No estamos frente a una horda de ver que se le ocurrió en algún momento. No, hay una temporada de pasemos para el otro lado.
Como la mariposa
mexicana. Claro, y se pegan una caminata y todo. Hondureño. Es común. Me lo contó un gringo que viene llegando.
Entonces,
que no le gusta trampar.
Entonces, claro. Entonces, la diferencia fue que el Donaldo ahora lo tuiteó.
Claro, Donaldo,
y ahí es que
dijo: ellos son el enemigo. ¿Se dan cuenta?
Claro. Y con eso se ganó algunos votos en las elecciones del midterm.
Sí, pero no le fue para.
Le fue mal. Pero igual salvó alguna.
Igual uno quería que le fuera peor.
Sí, claro. Salvó Texas, salvó.
Ahora, bueno, es que no lo va a salvar.
Pero estaba a punto, loco. Sí, además que la CNN fue muy cruel porque empezó a tirar el resultado positivo y parecía que Texas iba a ser demócrata y al final. Bueno, en fin.
Lo que no entendí, me quedé con ganas. El Senado no fue electo.
Sí, pero no todo.
Perfecto.
Era una parte. Y los demócratas, bueno, según este sitio que anticipa elecciones, 38, tenía 16% de probabilidad los demócratas de tomar el Senado. O sea, era muy bajo.
Muy bajo.
Así que, y se cumplió que ganaron los republicanos.
Se concentraron en la Cámara.
Exactamente. Y en la Cámara ganaron.
Ya en la Cámara ganaron y eso significa que van a poder trancar un ratito la pelota.
A Trumpito, sí. Pues.
A Trumpito.
Esperemos.
Que la embarraco, la guerra comercial y todo, bueno, ya lo hemos conversado, pero nos terminó llegando la ola.
Nos terminó
eso
llegando.
Eso dicen.
Sí, ahora.
No es culpa de este gobierno.
Ahora la esperanza está en Argentina, porque a fin de mes se juntan ahí en Buenos Aires los dirigentes de, entre otros países, Estados Unidos y China. Y se supone que van a. O sea, está agendada una negociadita ahí
con
entre
Maradona.
Maradona va a ser el mediador.
Claro, va a ser el mediador. Está tan lúcido él.
Y, así que es posible que salga algo de humo blanco. Se dice por ahí que los chinos están dispuestos a dar algunas concesiones a Yanquilandia. Vamos a ver. Pero como todo esto está con rezago. Sí.
Hoy día había un titular de noticia que decía que habían simulado guerra entre Estados Unidos y otras potencias y que había probabilidad que perdieran con los rusos y con los chinos.
¿Con los rusos?
Sí, loco.
Vaya.
Sí, loco.
Wow. Y eso por la carga de ciber.
No lo sé porque miré el titular y lo dejé marcado para que esta lecera me lo tenga guardado más.
Muy
rápido.
Bien. Bueno, hablaremos de eso entonces en un programa de hace tres semanas.
Un programa claro, que salga antes que este.
Exactamente. Sí. Oiga, entonces, a propósito de la caravana, que como dice usted, señor Lecuestra, va todos los años.
Claro.
Yo quería invitarlos a escuchar a un emigrante, un señor mexicano. Que llegó como a los 10, 12 años a Estados Unidos, músico, que se hizo muy famoso y que ahora es gringo.
Perfecto.
El señor Santana.
Digamos.
Entonces vamos a escuchar de su último álbum. Vamos a escuchar un tema que se llama Caminando.
Spend some time together. A glass of. Get next to me. Oh, I feel your body and make everything fine. Caminando, caminando, caminando.
Bueno, yo soy el señor Santana, un artista favorito de Nelson Lecuestra, lo fue a ver.
Sí, yo lo vi en el Parque Intercomunal de La Reina. Sí. Deseaba que la tierra se abriera y se tragara a todos esos hippies.
Ay, ay, ay. Con su último trabajo de Santana 4, que pese a que dice Santana 4, en realidad su disco 30 y algo, pero bueno, en fin.
Sí, no sé. El longeo del caballero.
Sí, claro. Sí,
pero toca re bien.
Toca bien, sí.
Tiene un hermano que también toca bien. Estoy iglesiando.
¿Y cómo se llama el hermano?
Santana también, pero no me acuerdo el...
Bueno, claro. Hermano de padre.
Le vamos
claro.
a preguntar a la falsipedia.
¿Cuál es el hermano de Carlos? Bueno, mientras el señor Lecuestra googlea, yo voy a hacer la introducción a un tema que él tiene que profundizar más, que ya que estamos en Gringolandia, vamos a tener que... Y que empezamos el programa a propósito de fallecimiento de Harry Fox, vamos a concluir el Contrainando, sí, porque nos estamos quedando sin tiempo, con otro fallecido. Dígame, ¿cómo se llama el señor Santana?
Jorge Santana,
el Coque. Ah, claro.
Claro, sí, guitarrista.
Sí. Ah, guitarrista también.
Sí, ah. Bueno, por eso esa es la friquería.
Buena.
¿Quién más murió?
Stan Lee.
Caballero de los Resident.
No, pero ese ya hablamos, es Harry Fox. Pero claro, ahora...
Y esto no era broma, y murió Stan Lee a los 95.
95 que, años, está bien. Y sí, actuando en película y todo.
Sí, pues, de hecho, no sé si habrá un último cameo de él, sí, en la nueva...
Se supone que... mira, no, por lo menos la radio mexicana decía que habían cameos grabados, eso era definitivo, pero lo que no podían asegurar es si iban a aparecer en dos o en tres películas. Eso okay. es lo que no... Así okay. que prepárense.
O sea, todavía queda.
Exactamente.
O sea, podría ser broma. No, no, en este caso no.
Está, no, era una radio más o menos más seria que nosotros, así que yo creo que sí, estaban diciendo la verdad.
Bueno, este cabro junto con otro es el que en los 60 se le ocurren esta cosa de los superhéroes. Ya existía Superman.
Superman, me suena. Sí, Superman el hombre
es
de primero,
el hombre de acero, sí, y claro. es de otra marca.
Claro, y es de otro planeta.
En el caso Marvel hay de hecho, ¿cómo le llamaban en los ciudadanos el otro día? El Omniverso.
Omniverso.
Sí, pues manosearon tanto multiverso que ahora le tenían que poner otro nombre, Omniverso.
Ya, yeah, ok. Claro.
Y estos compadres se les ocurrieron todas estas cosas, digamos, y son los mayores fomentadores del cómic, de la existencia de los superhéroes, y son los primeros que se dieron cuenta que iban a haber mutantes como nosotros.
Ah, claro. Claro, porque de hecho el señor no se le cuesta, tiene un superpoder. Yo me di cuenta hoy día.
Sí.
Yo estaba ahí escribiendo la pauta y digo, ah, ya, la música de Spider-Man. Y me llega un mensaje del señor Le Cuesta y dice, sí, pero pone, está bien que pongas ese de Spider-Man. Sí,
pero lamentablemente claro. es un superpoder súper específico. Y funciona solo cuando Pietro Rossini tiene que bajar película, o sea, tiene que bajar música el día que muere Stan Lee.
Claro.
No funciona en ningún otro momento.
O sea, usaste tu superpoder y ya se fue.
Claro.
Bueno, pero en todo caso,
super Nelson. Claro.
Super Le Cuesta.
Sí, mira, este tipo demostró que se podía vivir del LSD. Y se le ocurrieron cosas como el Hombre Araña, se le ocurrieron cosas como el Increíble Hulk. Porque estaban en toda la ola, digamos, nuclear, saliendo de la ola.
Claro.
Las 50 radiactivas, sí. ¿no?
Spider-Man.
De hecho, hay una parte, hay una entrevista al gallo que dice, bueno, que ¿cuándo se volvió fácil esto? Y él dice que cuando se le ocurren los mutantes. Entonces él pregunta, ¿por qué? Dice, porque uno de los rollos era que cada vez que se les ocurría un nuevo superhéroe, tenían que inventar la historia de cómo había adquirido esos poderes.
Claro.
Entonces, claro, el Hombre Araña, que además de que se tenía que coser su propio traje, le había picado una araña. De todo.
Una araña radiactiva.
Por supuesto, si tenía todo que ser radiactiva las cosas, Hulk, todo, que era todo. Gamma.
Okay. Claro.
Sí, pues, sí, las cosas tenían que ser radiactivas. Sí, pues, en los 60 tenía que ser así. Entonces, llega el momento en que se le ocurren los mutantes y de ahí, bueno, ¿y por qué este hace tal cosa? ¿Por qué
mundo hace? Ah, claro.
Se puso fácil.
Es verdad,
el mismo
se puso fun, claro, se puso fun.
Y se le ocurrieron, bueno, en fin, es un omniverso. En realidad son súper prolíficos. Este compadre y el... se me olvida el nombre del otro.
Es que el otro está vivo todavía.
Entonces, claro. De hecho, llegó un... a tanto el ego por un lado y el culto por otro, que cuando el Hombre Araña... en uno de los cómics más significativos del Hombre Araña, una de las sagas con Madame Web... va a ver logra ver al creador,
entra y era Stan Lee
a la oficina del dibujante, no era Stan Lee, y pasea al dibujante en su cuello por la ciudad con la telaraña y todo, y así termina el cómic.
Bueno, pero que Spider-Man era muy psicodélico, el dibujo animado,
el dibujo animado de los 60 era
increíble,
sí,
era increíble, y la música era espectacular,
y cielos lilas y todo, claro. Muy muy ácido, muy en LSD, toda esa estética.
Claro.
Ahora, no recuerdo los otros si tenían lo mismo. Parece que no. Yo vi harto mono de esas épocas.
Yo lo que recuerdo es que Spider-Man era el más psicodélico. Además que la música, que estamos escuchando parte de la música de Spider-Man de fondo, tenía una mezcla de jazz, pero de repente se ponía muy, muy trippy. Sí. Era, y sí, esas secuencias cuando era solamente que Spider-Man iba tirando... Telarañas. Y eran enormes, era totalmente LC. Bueno, nos estamos quedando sin chistes, nos estaban dando una bendición, no, para que nos vayamos
maldición.
A la casa. Okay. Así que tenemos 3 minutos. Entonces,
se termina el agua bendita en algún momento. Sí.
Bueno, la introducción del Hombre Increíble va a tener que quedar para otra ocasión.
Okay.
Rat Race bueno. también. Así que vamos con Ramones. ¿Qué le parece?
Sí, Spider-Man.
Vamos entonces, por favor, Don Chisos, con el tema.
Vamos una, una plegaria para que el tema 10 suene.
Spider-Man, Spider-Man, don't whatever a spider can. Spin the web in his eyes and catch his feet.
de Jesus. Oiga, no, estoy confundiendo usted. Nosotros es estábamos listos para llegar a los monos y... Pero bueno, lo que estamos escuchando es Santi Gold con Superhéroe. Ah, claro, ahí Santi Gold con Superhéroe. Pero Don Chisos ya nos estaba mandando para la casa, entonces nosotros estamos esperando llegando a los monos para dar por concluida la misión de hoy. Ahí está. Señor Lecuestra.
Como siempre, ha sido una hemorragia de placer.
Le agradecemos a Don Chisos su descontrolado control, a todos ustedes su audiencia. Y será entonces hasta la próxima semana, jueves a las 10 de la noche, en otro Contramundo en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa mientras el mercado lo permita. Yo soy Pietro Rossini y aquí está el señor Nelson Lecuestra.
Chao, loco.
Deseándoles muy buenas noches.